el que me entusiasma es... a quien tenemos hoy aquí. Yo no sé si conocéis a Alfredo Relaño, hombre, lo habéis leído.
Grande,
lo
vi, grande.
Pero es grande entre los grandes. Yo llevo muchos años atesorando su amistad y además haber trabajado con él en alguna ocasión. Alfredo Relaño ha recopilado muchas historias que ha escrito durante muchos años en los muchos lugares, bueno, fundamentalmente en El País, pero bueno, que ha sido director de AS y en la 4 y en la cadena SER, tan relacionado con el mundo del deporte, ha sabido meter a través de la visión del mundo del deporte, los años del nodo, también la realidad y las cosas del tiempo que describía. Y es un libro imprescindible. Querido Relaño, buenos días.
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
Debo decirte que en ese mismo asiento, todos los lunes, se sienta Julio César Iglesias.
Ah, hombre.
En este programa.
Es un pozo de sabiduría.
Claro. Yo, ¿quién sabe más, Julio César o tú?
Julio César. Por edad, dignidad y gobierno, yo siempre le concedo primacía.
Mira, Carlos, yo he vivido, y como tú, muchas veces, una cena con Alfredo y con Julio César, y es algo indescriptible. O sea, yo creo que podrían estar 6 días o 7 días sin parar de hablar, de contar anécdotas. Es una historia viva, es maravilloso.
Claro, bueno. Es maravilloso. Todos estos artículos los podrías haber escrito de memoria, seguramente sin consultar datos.
No, hombre, de memoria sin consultar datos tanto no. Digamos que 3/4 partes sí, pero una cuarta parte siempre siempre la reviso, la miro para que no haya... Porque en cuanto hay un dato equivocado, alguien se da cuenta. Hay tanta gente que entonces te chinchorrea. No, para el que jugó de extrema izquierda ese día no fue este, sino el otro.
Pues Juanín,
y ya parece que con eso se destruye la historia, ¿no?
Claro, hombre. Juanín ese día estaba lesionado. ¿Cómo puedes decir eso? No tienes ni idea de fútbol y tal. Y esto suele pasar. Decimos los años en blanco y negro, porque tú cuentas que Gento contaba que cuando quería ver sus goles él tenía que ir al cine y ver el nodo, que era la única manera de ver los goles que había entonces.
Claro, la tele empieza a aparecer en España de verdad intensivamente a mediados de los 60. Y aún así entonces no está en todas las casas y no dan todos los partidos, sino uno de cuando en cuando. Antes esperábamos todos a... cuando ibas al cine a ver si había suerte y caía el partido de hace 10 días, que antes no salía, para ver los goles ahí, que por cierto se veían preciosos, con una muy bien grabados. Y de esos tiempos hablo, eran tiempos en los que se veían las cosas de otra manera, había una cierta ingenuidad, habían los deportistas desde luego eran muy de otra manera. Son tiempos muy bonitos en los que pasaban cosas que ahora suenan muy raras, pero entonces pasaban.
El primer partido de fútbol, yo creo que todos nos acordamos del primer partido de fútbol que hemos visto. Yo fui un Barcelona Sporting de Gijón en el Nou Camp, que me llevó mi tío Pablo de la mano. Era yo pequeño, yo entré allí y ya aquello ya me cambió la vida, ¿no?
¿Que es tiempo Cruyff así un poquito antes?
No, hombre, mucho antes. Yo tengo 57 años y eso sería, yo tendría, no sé, 13 o 12 o no, por ahí, quiero decir que. Así que posiblemente coincidió. Tú el primero que viste fue en el 60.
En el 60 fue, y fue la primera vez que vi una tele, en casa de un amigo, digamos, pudiente de mi padre, y fue una final de Copa, Real Madrid-Atlético de Madrid. En Madrid, además, venía de ganar 7-3 al Eintracht de Frankfurt, y 8-1 al Atlético de Bilbao en la semifinal de Copa, después de perder 3-0 en San Mamés, y el Atlético ganó esa final, 3-1 en el Bernabéu. Yo en mi familia madridista íbamos todos, mi hermano decía 7-8 al Atleti Bilbao, 9 al Atleti. Y de repente ganó el Atleti 3-1, digo, es que el Atleti es una cosa rara, incontrolable. Era el Madrid y Stefano Puskás y Gento, imagínate, ¿no?
Pero eso lo viste en televisión.
Lo vi en televisión.
Los derbis madrileños, has escrito sobre ellos, sobre muchos, ¿no?
Muchos, claro.
Hay unos, los de la temporada 47-48, son, ya empiezan a pero oye, cuentas que ya se aparecieron las imágenes en el nodo. Alborotos en los cines.
Había alborotos en los cines, sí. Ahí hubo... Fueron dos derbis curiosos, porque en el primero, en el de la primera vuelta en el campo de Atleti, el Madrid estrenó números. El Madrid es el primer equipo de España que se puso números. Y perdió 5-0.
¿Todavía no llevaban números
hasta entonces? Esto, los números los inventaron en Inglaterra en el año 29 y hasta aquí no habían llegado todavía, ¿no? Entonces, y la primera vez que el Madrid se puso, el único que se puso números, luego al final de temporada ya todos llevaban. Y entonces el Madrid perdió 5-0 y además el 5 le dio un tal Ortiz y los del Atleti el día siguiente decían, hemos ganado por Ortiz a 0 y tal. Y luego la vuelta, el partido de la segunda vuelta fue el primero que se juega en el nuevo Chamartín entre el Madrid y el Atleti, y ahí metió un gol con la mano al Súa. fue un día bisiesto, fue un 29 de febrero. Ahí metió un gol con la mano al Súa y se armó la gorda cuando el día siguiente se vio en las fotos que efectivamente el gol era con la mano. Y en los nodos se montaban tales alborotos que al poco tiempo se quitó, al segundo pase se quitó del nodo la mano para que no, porque la gente se peleaba en el cine cuando los...
Sí, los del nodo no querían mucho follón.
No querían follón, ¿no? En general, fíjate, yo creo que tiene que existir en un sitio, no lo encuentro. Las grandes jugadas polémicas se han ido quitando del nodo. El penalti de Guruceta no está en el nodo. Los goles que le anularon al Madrid en el Camp Nou en la Copa Europa, aquella de los árbitros ingleses, no está en el nodo. Yo no sé si fue algo como aquello de Cinema Paradiso, este que quitaba los besos y luego estaba... ¿Te acuerdas en el final de la película sí. que pone todos los besos juntos? A mí me gustaría saber si en algún sitio están guardadas las jugadas polémicas amputadas. Hubo también un célebre gol anulado en un Sevilla Atlético de Madrid que costó una liga. Si no están en algún sitio grabadas y guardadas por algún veterano del nodo, sería ya por el hijo o el nieto de algún veterano del nodo. Estamos hablando de cosas de hace mucho tiempo, ¿no?
¿A Franco le gustaba el fútbol?
Yo no estoy convencido, yo creo que no, fíjate, contra todas esas cosas se dicen, no gustaba nada. Y todas estas cosas se dicen. Primero, empezó a ir a la final de Copa bastante después de empezar su mandato, ¿eh? Al Madrid, con todo lo que se dice, al Madrid este de la Copa Europa, que goleaba a todo el mundo, como ha ido Aznar ahora o recientemente el Rey, él jamás iba. Él iba simplemente a la final de Copa porque daba la Copa. Y cuando había un gran partido internacional, que como jefe del Estado tenía que ir. Dicen que al final, si aburrido, se sentaba ante la tele cuando ya se daban los partidos a las 8 de la noche los domingos, y que eso es un poco origen de la flebitis. Pero yo creo que no le gustaba mucho el fútbol. Sé que tuvo cierta amistad con Samitier, porque uh-huh. era un tío que tenía amistad con todo el mundo y tenía mucha... todo el mundo le tenía mucha devoción. Ahora... Y mira, esto no ha salido ahí. Acertó una vez una quiniela, y creo que es verdad, una quiniela más bien barata, de una de estas jornadas que había entonces, que como no se juega la Liga, porque juega la selección, eran con la Liga Italiana y partido de segunda, y una de esas quinielas la acertó.
Oye, y Santiago Bernabéu. De Santiago Bernabéu has escrito varias cosas. Uh-huh. Hay varias referencias, hay varias columnas que yo te he ido... Yo me acuerdo de tus columnas, creo que me acuerdo fotográficamente de muchas, uh-huh. Literalmente. Pero ¿qué día nació la Santiaguina?
La Santiaguina nació en un partido de la segunda Copa Europa que el Madrid había ganado aquí 2-0 al Rapid de Viena, y en el partido de vuelta estaba perdido 3-0 en el descanso, con Oliva en el hospital, se había ido con la pierna abierta, y se había ido con él el masajista, que era el que ponía las inyecciones, y con Juanito Alonso con la muñeca rota, que se tuvo que mantener de portero. Estaban 10 tal y estaban eliminados en el descanso. Y entonces bajó al descanso, les gritó porque les vio acobardados, les dijo que eran unas mujerzuelas, que tal, que no sé cuánto. Y en el segundo tiempo el Madrid reaccionó, marcó un gol de Stéfano, creo que maravilloso, en un remate de cuchara y tal, y fueron un desempate. Luego el Madrid ahí negoció hábilmente con el Rapid de Viena, como el Madrid tenía, después de mucho discutir dónde y cuándo, como el Madrid tenía un estadio mucho mejor, mucho más grande que casi todos los de Europa entonces... ofrecieron hacer el desempate en el Bernabéu, que había la taquilla, se repartía entre dos, era bueno para el Rapid, lo jugaron aquí y el Madrid pasó a esa eliminatoria. Quizá fue el momento más apurado en las cinco Copas de Europa, y fue ahí donde nació.
Vamos a Santiaguina. Hay otros deportes, no solo el fútbol, que siempre te han cautivado, baloncesto y ciclismo, por ejemplo.
Sí, ciclismo.
¿Era más épico ver sufrir a Bamontes en las subidas con aquellas bicicletas que eran ciertamente tanques por el peso, o ver los triunfos ahora de contador?
Hombre, yo prefiero lo de entonces, también porque yo era más chaval y los ojos con que lo veía, pero creo sinceramente que tenía más gracia. Si me hablas de Bamontes, a más me matas, porque en el Santoral le tengo el primero, por encima de Di Stéfano, para que te figures, ¿no? Lo que era, yo tenía 8 años cuando gané el primer Tour de Francia. Entonces, además, los españoles no sabían nada, no sabían correr en el llano. Esto de los abanicos, que hace ya tiempo que se habla aquí, entonces no se tenía ni idea. Bamontes llegaba a la montaña después de una semana con casi una hora perdida, llegaba al 100 y pico. Entonces, en la montaña daba saltos de 30 en 30 cada día en la clasificación general, hasta que estaba entre los 10 primeros, y luego ya era rascando poco a poco. Era un ciclismo muy desigual, de muchos especialistas. Los belgas, a cambio, en la montaña se quedaban todos. Los franceses y los italianos eran un poquito más completos. Tenía un tinte mucho más heroico. Las ayudas médicas que había no eran como tal. Yo creo que de cuando en cuando se tomaban algo para un día que les interesaba, no sé cuánto. Luego se desplomaban el día siguiente. era un ciclismo mucho más irregular y mucho más heroico. Aparte que las bicis eran más pesadas, las carreteras eran más difíciles, estaban mucho peor. Eran aquellos puertos de montaña que año a año se deshacen un poco por la helada, por la nieve. Yo creo que era mucho más emocionante.
Claro, después de Bahamontes hay nombres épicos en el ciclismo que desgraciadamente los que nos hemos ido aficionando yo un poco después, yo por ejemplo me dura Julio Jiménez.
Sí, viene justo.
Viene exactamente, claro. Sí, ya sí. Viene un poquito después Julio Jiménez.
Claro, coinciden dos añitos. Julio Jiménez tuvo la mala suerte de que no se le vio de verdad hasta los 29, no apareció en el ciclismo profesional.
Fue segundo en el Tour y rey de la montaña.
Y rey de la montaña, exacto. Sí, te acordás de una etapa en el Invalida que ganó y anduvo detrás de Pension en un Tour de Francia para pillarlo. Se saca en poca edad. Y dejó de ganar la montaña del Tour de Francia Bahamontes para que ganara tres Julio Jiménez inmediatamente seguidas. Fue, de hecho, la etapa que abandona Bahamontes es una etapa en la que está Julio Jiménez en su momento emergente. Bahamontes abandonó de una manera muy curiosa. Un día en la montaña, en una primera etapa de montaña, llegó muy tarde, casi fuera de control, pero ya no tenía 38 años. Y el año siguiente, el muy granuja se escapó y se escondió en un matorral porque no quería darles a los demás el gusto de bajarse de la bici. Y se tiraron la etapa, esto me contaba Julio Jiménez, con muchas gracias, se tiraron la etapa persiguiéndole, entonces no había mucha información, se tiraron toda la etapa, todos los buenos, se dieron la paliza, porque dice que cuando empezó a correr, que Bahamontes había abandonado, como era muy granujilla, pensaban que era un falso rumor, que él había soltado y que les estaba metiendo una minutada, y se dieron un sofocón, y al llegar dijeron, no, si Bahamontes le recogió el coche escoba después, pues se escondió.
Y en básquet hubo algo más grande que el Madrid de los 60.
No, yo creo que fue una cosa magnífica. Fue una buena iniciativa de Bernabéu y Saporta cuando vieron que ya no les daba para el fútbol, con muy poquita inversión hicieron un equipo campeón de Europa de baloncesto. Tenía un tío muy ingenioso, muy listo, que era Pedro Fernández. Ahí está, por ejemplo, la historia de cómo hacer fichaje de un jugador de los Globetrotters para el Madrid y cómo lo lanzaron. Aprovechó el Madrid muy bien el estallido de la televisión. Y yo, fíjate, creo que en buena parte también un poco la imagen tan franquista que tiene el Madrid, que creo que nos gusta, le viene también de eso, porque eran dos americanos y tres españoles buenos, sí, al final contra los países del este. Siempre era, y la prédica ahí, porque siempre eran o algún italiano o los países del este.
Emiliano Sevillano.
Emiliano Sevillano, Lord Sainz. Entonces eran tres chicos españoles, o cuatro o cinco, de muy buena conducta, que no tenían mucho. Esa ejemplaridad del Marino tenía muy, además se llamaba mucho la atención, eso de en cuanto hace falta levantar Emiliano. He sido yo. Esto no, para la mentalidad futbolística aquí era. Y luego Luis Graben de Aiken, siempre, entonces era un poco esa coalición, esa OTAN que no nos dejaban estar, era la OTAN, era el Madrid era la OTAN a la española, y porque es que siempre se acababa con los del este, ¿no?
Oye, una cosa que he aprendido leyéndote, que no sabía, la tradición de acabar un partido, desempatar un partido con la tanda de penaltis es española.
Es española, es gaditana. Esto fue un invento de un señor que se llama Rafael Ballesteros, Creo que ha muerto, no estoy seguro, pero desde luego estaba con Alzheimer hace ya 6 o 7 años, la última vez que intenté verle. Se le ocurrió en el Carranza, porque el Carranza, si te acuerdas, se jugaba sábado y domingo. Sí. Se jugaba dos semifinales sábado, dos semifinales. Entonces, cuando había empate, no ibas a jugar una prórroga en sábado, cuando encima el domingo tienes que jugar. Se hacía por moneda y era muy feo. Y a él se le ocurrió. La primera vez fue un Barça con el Zaragoza, y era el Zaragoza de los magníficos, y un Barça pues que puede ser el tuyo, el Barça de Benítez, Foncho, Fusté, Zaballa, Zaldoa, estos, Seminario, esa fue la primera vez, la pasó el Barça. No fueron copiando otros torneos de verano, y se fue, y acabó instalándose en el fútbol internacional oficialmente, y la verdad es que a mí me gusta mucho, desde luego mucho más que la moneda, mucho más que el exceso de prórrogas. Bien. También había prórrogas, después de la prórroga, prórrogas de 10 minutos cambiando de campo alternativamente hasta que uno metía un gol, ¿eh? Eso lo he llegado yo a ver. Y luego es lo más telegénico del fútbol, una tanda de penaltis. Siempre se disparan, porque la verdad es que es emocionante.
Los finales de los mundiales con una tanda de penaltis son inenarrables. Aquel Barça del que tú... Yo he seguido mucho a los clubs. Para mí es importante los cambios de ciclo a través del cambio de portero, que es la cosa más estable normalmente que suele haber en un equipo, ¿verdad? Yo arranco en la... en el fallecimiento o en la despedida de Pesudo, para entenderlos.
Que se vuelve al Valencia.
Se vuelve al Valencia.
Y Sadurní, ¿no?
Y para mí ya Sadurní.
Ya te oí el otro día que hablaste de Sadurní.
Sadurní ha sido la elegancia, esa especie de caimiento tan barcelonés.
Sí.
Esa forma tan suya. ¿Tú, Latre, no te acuerdas de Sadurní?
De Sadurní no.
No, pero Sadurní y Enrique creo que tampoco.
Yo de Sadurní de Noya, pero de los demás.
Bueno, se llama así además, ¿eh?
Sí, Salvador Sadurní, ¿no? Ya.
Exactamente,
Salvador. Ah, no me Sadurní. Diga, fíjate, tú he acertado y todo.
Sí. No. Y los porteros han sido, ¿verdad?, la clave y referencia para identificar a equipos concretos. Sí. El Madrid de Betancourt, el Bilbao de Iribar, clarísimamente, sí. ¿No? Pero luego otro. Lo que pasa es que el Bilbao de Iribar ha tapado todo lo que después.
Sí.
Hasta que no llegara a Zubizarreta, había el Deusto, acuérdate, que era un portero.
Se fue al Málaga y llegó a jugar en la selección.
Llegó, sí.
Entonces, el suplente de Iribar llegó a jugar en la selección, de bueno que era, pero claro, en el Athletic Bilbao no tenía nada que hacer. No,
yo ya soy de Arconada, o sea que.
Ya, eso es. Sí. Por cierto, Sadurní algún partido le quitó a Iribar en la selección, para que la gente recuerde que
realmente. ¿Cuál? Bueno, el que nos ganaron los ingleses en Wembley 1-0 con gol de Chucky Charlton, en falta en el casi último minuto.
Sí.
El entrenador era Balmaña.
Sí.
Y
Domingo Balmaña.
Sí, exacto. Esto es. Y Sadurní hizo un partidazo impecable.
Sí.
Lo que pasa es que ese tiro de falta desde fuera del área no llegó por un centímetro y entró. Fue un 1-0. Yo te digo, de una. Pero muy pocos partidos le quitó. Es que o se los quitaba Betancourt o se los quitaba Sadurní.
Y Reina también le quitó partidos a Iribar.
No, ya viene después.
Pero Reina viene más tarde ya.
Después, sí.
Reina ya, quien se los quita es prácticamente después de Iribar. Prácticamente ya entran García Ramón, Miguel Ángel. Sí,
Reina,
Reina, sí, efectivamente. Sí. Ese tipo de portero. Bueno, yo es que me llevaría toda la mañana, porque hablando de alguna de las columnas, y tú, si no te las has leído, no.
Era Reina, pero la Reina de Sadurní, casualmente, hubo un tiempo, como ahora es que se rotan los porteros, que Sadurní jugaba en casa y Reina fuera.
Exacto.
Porque la gente le daba la bulla a Reina, le golearon al Barça en un Gamper.
Sí.
Y la gente la cargó con Reina. Y además, la gente estaba acostumbrada a Sadurní. Llevaba tiempo,
exactamente.
Y jugaban en casa.
Oye,
fuera.
Urtain, ¿recuerdas en una de las columnas que el Vicente Gil, que era el médico de Franco, era además presidente de la Federación de Boxeo?
De boxeo, sí.
En aquel entonces, ¿no? Y parece que le comentó a Franco, oye, ¿no sale un nuevo Paulino Uzcudum?
Sí.
Que era aquel tío que...
Fue Franco, él me lo llegó a contar. Fue Franco el que le dijo, ¿no podría haber un con un forzudo hacer un gran boxeador, un peso pesado, un vasco forzudo, tal? Y a la segunda vez que se lo dijo, Vicente Gil ya lo interpretó casi que... Y fueron a buscar, y hablaron primero con el padre de Lopetegui, este que estaba entrenador en Oporto, que ha sido portero del Barça también, ¿no?
Ah.
Y el padre de Lopetegui, que era el mejor... Pero no quería, ya tenía 40 años, no hizo ni caso. Y entonces fueron a por Urtain, y le fueron con el cuento, y Urtain interesó, y efectivamente Urtain fue una figura nacional impresionante. Durante 2 o 3 años era una cosa arrasadora.
Hasta Peter Bale.
Y luego la verdad que luego hay una parábola en el asunto, porque el padre Lopetegui sigue viviendo feliz, tiene un gran asador y sus amigos ahí en medio del precioso paisaje de Guipúzcoa. Y Urtain, después de 3 años de gloria, pues fue una vida cuesta abajo, una rodada, hasta que se tiró de un balcón.
Los primeros combates le ponían aquellos
después
zombies.
Le fueron poniendo zombies, paquetes, fue ganando. Acabó creyendo, yo creo, en sí mismo, y realmente ganó el Campeonato de Europa. Alguna vez lo perdió, otra vez lo defendió. Llegó a tener un nivel. Yo me acuerdo que la pelea con Peter Bailán, a raíz entonces de un titular de portada de las, a mí me indignó, porque cuando vino Peter Bailán, que fue el primero que ganó el título de Europa, ponía... Las piedras que levanta Urtain, yo se las tiro a los pajaritos. Y yo me cogí un cabreo, yo tenía 17 años, me cogí un cabreo, y entonces no quería más que ver esa pelea, y efectivamente, porque sentí la tribu ofendida, ¿no? Yo me sentí como si te dicen, no sé, que el pintor Velázquez era un petardo, vamos, me sentí. Y fue récord de venta de as muchísimo tiempo ese combate. Hasta el 12-1 de España a Malta fue el récord de as. Por la reacción que provocó Urtain fue tremenda. Ahora, luego enseguida, ya ya se vio que no podía.
Ya cuando ya tocó con uno bueno, claro. La verdad ya no pudo más.
El morrosco de Cestona.
Pero fue un lanzamiento, además forzado en toda regla. El primer combate que hizo con una materia fueron dos o tres periodistas importantes de Madrid, Yagüe, García, tal, fueron... Pues había, hubo, se hizo un impulso general de hacer una figura y bueno, pues salía mucho por el Nodo, en la TEN, salía mucho también por las
Hoy partes. Hay uno que le va a quitar el récord seguramente a Ángel Nieto, que va a ser Mar Márquez, ¿no? Que, pues, sí. Lo que pasa que los 12+1 de Ángel, en un tiempo en el que las motos no salían por la tele,
claro.
Tú lo has contado, lo contabas el día que rompió el audímetro en el 71, ¿no?
Sí, que él le dijo a Samarán que mucho tal, pero que ayudara cuando el año anterior ganó el Mundial, que ayudara a que se diera en la tele. Él hizo que se diera en la tele. Claro, el valor que tienen estos es que han sido pioneros. Era mucho más difícil hacer estas cosas entonces cuando nadie les hacía ni caso que ahora, ¿no? Y tienen lo que los de ahora disfrutan y lo que disfrutamos ahora todos tiene mucho que ver con cómo hicieron palanca a unos cuantos héroes. En el fondo, los majaras, Nieto me dice que ahora son majaras, los de ahora son ingenieros prácticamente, los motoristas de ahora, dice, yo ahora, nosotros éramos unos majaras, tal. Tiene un mérito tremendo y la que se montó en Madrid cuando se televisó por primera vez fue tremenda, porque se cayó en la carrera anterior, en la otra, que si salía, que si no salía, ningún médico quería darle permiso para salir, porque había tenido una conmoción muy fuerte, y ahora dar vueltas a 100 o 200 por hora en una moto, un tío que acaba de ser una conmoción, él lo forzó todo, casi hay un motín para que corra, y corrió y ganó el Mundial, y la verdad es que es una historia magnífica. Como Santana, cuando me contó, Santana había ganado dos Roland Garros, y aquí no sabíamos nadie quién era, hasta que jugaron con Estados Unidos en Copa Davis, y pasó una cosa parecida, los americanos venían con la comida envasada y el agua y las bebidas envasadas, pues no se fiaban de la salida en España, y eso creó un movimiento de indignación terrible. Sí. Entonces todos fuimos a ver aquello por la tele, no sabíamos ni lo que era el tenis, ni cómo se contaba, ni qué pasaba con eso, ni para qué eran las rayas, los pasillos del partido de dobles, eso no se supo hasta el segundo día, y España ganó eso, y de repente un día para otro, pues Santana y todos con una cuerda en el Retiro, poniendo entre los árboles.
Sí, 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 y a partir de ahí todo. Bueno, llámenos ustedes Memorias en Blanco y Negro. Naranjo, tienes que leerte el libro.
Sí, sí, hombre, primero porque yo adoro, como bien sabes, a Alfredo, de toda la vida. Alfredo fue jefe mío en Canal Plus.
Eso es. O sea, que imagínate. Pues
compartimos afición taurina también.
Sí, señor.
Claro. Señor. ¿No? Sí, las reuniones eran las comidas.
Sí,
Perico.
Eran divertidas. Con
por
Julio
cierto,
César. Y...
Perico, sí. Casa Perico, en la calle de Ballesta, sigue siendo una maravillosa casa de comidas. Un lugar delicioso donde hoy pueden ustedes ir a comer allí, magníficamente. Comer las cosas.
Donde todo lo que se come está rico.
Todo está rico. Bueno, Nines es la mejor cocinera de Madrid. Mira Rosana, que además ha pasado mucho tiempo
lo
por allá.
Corroboro.
Qué sitio más hermoso, más bueno, más puro, más madrileño para comer. Casa Perico. Querido Alfredo Relaño, me llevaría toda la mañana hablando contigo. No, no habría programa. Bueno,
quedamos
sí, habría
en casa
programa.
Perico un día.
Quedamos en casa Perico.
Porque estoy de acuerdo en lo que has dicho también en eso.
Claro. Memorias en Blanco y Negro. Alfredo Relaño en Editorial Corner. En todos los comercios del ramo.